Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Las 12 y 8 minutos de la mañana, yo que lo cuento todo, he de decir que estoy ahora mismo con varias teles puestas y en una de ellas están hablando de Puppy Play, porque hay adultos que actúan como perros. Pero ¿esto qué es? Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Carlos Honorato.
Wow.
Por favor, yo no sé, yo creo que nos extinguimos.
El mundo va mal, el mundo va mal y va a peor.
Hay gente para todo.
Madre mía. Bueno, que enseguida hablamos de la actualidad de esta semana intensa.
Que también es casi como...
Es de análisis también, Pero como tenemos el reto en marcha, hay que recordarlo, Carlos.
El reto que hoy tiene que ver con la cesta de la compra. Nos hemos ido a la sección de productos frescos, en concreto la frutería de una gran superficie, y hemos elegido pues tres productos: una bandeja de limones de 900 gramos, una redecilla de naranja de zumo de kilo y medio y una bandeja de fresas de medio kilo. Y lo que preguntamos es, ¿cuál de estos tres productos es el más barato?
Vale.
Bien, pues hay empate ahora mismo entre la opción de fresas y naranja, 31% cada uno de los votos, y ahora mismo encabeza la opción de limones, el 38%. O sea que están realmente ahí a falta de dos o tres votos. Que está todo muy igualado. ¿Qué es lo más barato de lo que hemos elegido? ¿Los limones, la naranja o las fresas?
Ya,
a la 1 menos 5 damos la respuesta.
Hay de todo ahí, agridulces. Está como la política también, ¿no? Todo, si es que todo lo podemos llevar a la política.
Sin duda.
¿El Atleti qué tal? ¿Qué tiene este fin de semana?
Pues un partido ahí con un equipo de Barcelona, que creo que juega Montjuic.
Ya.
Ahora.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche el domingo.
Sí.
Muy bueno.
Pero bueno, oye, venimos de haberle ganado al Feyenoord en su campo 3-1 y ya estar tranquilos porque nos hemos clasificado para la siguiente ronda de la Champions.
Ya hasta febrero estamos tranquilos.
Tranquilos.
Sí. Así que nada, bien, fin de semana tranquilo para los atléticos. Hasta el domingo a las 9, nada.
Bueno, lo verás, ¿no? Por la tele.
Bueno, no sé. Yo lo oigo por la radio normalmente, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Cuando no vas al campo, aunque tiene el pinganillo
más
también.
Te voy a decir una cosa. Es muy bonito oírlo por la radio y verlo por la televisión.
Sí, sí, sí.
Yo lo hago en muchos partidos.
Lo suelo hacer yo también.
Sí, sí.
Pero que me gusta
Onda Madrid y
me gusta escucharlo por la radio porque le dan más emoción. Sí. Está más interesante.
Sí,
es tanto. Bueno, pues donde hay emoción hoy es también en la Asamblea de Madrid. Mucha emoción porque, oye, se celebran 40 años del inicio de la Asamblea de Madrid, de ese estatuto. Es importante hablar de nuestra región, de todo lo que allí se debate, de tantísimos políticos que desde 1983 se han venido dando cita allí en la sede del Parlamento Regional. Hemos hablado hoy, Antonio, al inicio del programa, con el presidente de la Asamblea, con Enrique Osorio, que además, bueno, nos contaba eso, ¿no?, que se va a remontar a 1983, que él estaba opositando, tenía entonces 24 años y que recordaba aquella fecha pues con ilusión, teniendo en cuenta que había aprobado las oposiciones y que llegó a estar en la sede de lo que fue la primera de la Asamblea de Madrid, que estaba en San Bernardo, pues nada que ver con esta que está ahora en Vallecas, donde, por cierto, pues ya estaban por allí presidentes autonómicos, presidentes de la Asamblea, Joaquín Leguina ya con el pelo blanco, pero ahí sigue teniendo el pelo en su sitio.
Y la cabeza muy bien puesta, es verdad. Y bueno, pues oye, son, fíjate tú, ya un sistema autonómico que en aquel momento empezaba a dar sus primeros pasos en España, que en Madrid además, pues al ser una provincia, una autonomía uniprovincial, evidentemente no había ningún sentimiento autonómico, como en muchos otros sitios de España, pero que después de estos 40 años, pues se ha demostrado que es un sistema autonómico que ha servido para acercar las instituciones a los ciudadanos, para resolver desde más cerca muchísimos de los problemas que tienen, que les preocupan más cotidianamente a todos los españoles en cada lugar, y que se ha asentado ese sistema autonómico de forma que no podríamos comprender ahora nuestra política de esa manera. Por eso yo no entiendo a los partidos que, por ejemplo, dicen que hay que acabar con el sistema autonómico, igual que no entiendo a aquellos partidos que dicen que hay que el sistema autonómico tiene que llevar a separar algunas partes de España. Es decir, a mí me parece que la obra que se hizo en la Constitución del 78, creando con el título octavo de la Constitución, creando el sistema autonómico, ha funcionado adecuadamente y ha mejorado la vida de los ciudadanos.
Bueno, hablando de autonomías, fíjate, en Cataluña, claro, es que todos miramos ahora a Cataluña teniendo en cuenta varias cosas, pero una de ellas todo lo que han conseguido, ¿no? Gracias a esos pactos que los independentistas han arrancado a Pedro Sánchez, que han permitido esa investidura como presidente del gobierno, en una semana en la que, bueno, se dieron cita en el Congreso con la presencia de los reyes, la princesa Leonor, inaugurando esa 15 legislatura, la 15ª, y con la ausencia precisamente de los independentistas.
Claro, y es lo más llamativo de este acto de la apertura de la legislatura que ha presidido el rey y la princesa Leonor, ¿no? Es decir, el problema está en que Esquerra Republicana de Cataluña, que Junts, que el BNG y que Bildu no hayan acudido, pues lo que demuestra es que incumplen lo que son sus funciones, porque ellos se presentan al Parlamento y saben perfectamente que el jefe del Estado es el rey. Y entonces, porque uno pueda estar en contra del rey o quiera incluso cambiar en su día, si es posible, y gana con los votos suficientes para hacer una reforma y poder cambiar la forma del Estado español para cambiar a la cúspide de ese Estado, bueno, pero eso no quiere decir que no cumplan con sus deberes y acudan, y por educación además, pues sepan que el rey es el jefe del Estado, y por consiguiente pues tienen que acudir como a cualquier otro pleno del Congreso. Pero bueno, es significativo que no acudiesen por aquello de que no aceptan la monarquía. Pero hombre, hay que tener en cuenta una cosa: este año seguramente tiene más gravedad porque estos cuatro partidos son socios del Partido Socialista y por tanto están sujetando la gobernabilidad de España, y eso es lo verdaderamente grave en este suceso, ¿no? En esta apertura de la legislatura, que cuatro partidos que están sujetando y son peldaños para que Pedro Sánchez pueda seguir en el gobierno, pues no han sido capaces ni por educación de acudir, porque iba a ir el rey, que es el jefe del Estado español.
Bueno, se ha dado también la circunstancia en esa apertura solemne, porque es que estamos hablando de un acto solemne, con presencia de los reyes, con discursos importantes, como son el de la presidenta, en este caso, de la Cámara Baja, de Francina Armengol, que no consiguió el aplauso de una bastante importante bancada del Parlamento.
Claro, sí, es verdad. Tanto Vox como el Partido Popular no aplaudieron a Francina Armengol. Es verdad que Francina Armengol, vamos a ver, es una presidenta inusual, porque normalmente los presidentes, incluso los más partidistas, han buscado una vía independiente, o al menos de apariencia de independencia, de lo que es el Congreso de los Diputados, de lo que es los partidos o el propio gobierno. Pero en estos casos, desde el primer momento, Francina Armengol sabe perfectamente para lo que fue puesta allí y ha cumplido por completo con las órdenes que le han transmitido, sobre todo desde la Moncloa. El discurso que hizo, pues, fue un discurso ciertamente muy partidista. Pero te voy a decir una cosa, Nieves. Si yo hubiera sido el responsable del Partido Popular, no hubiera dejado de aplaudirle a Armengol por protocolo, porque es la presidenta del Congreso de los Diputados. Y después hubiera dicho que no estoy de acuerdo, evidentemente, con las palabras que ha hecho y la hubiera criticado. Pero creo que estamos cayendo. La democracia no solamente es el fondo, la democracia también son las formas. Y estamos cayendo por parte de todos en por un abismo en el que estamos perdiendo las formas unos y otros, que eso no nos va a llevar a nada bueno.
Yo también opino que efectivamente nunca hay que perder la compostura, las formas y el respeto a esa cámara, que al final es donde nos representan, ¿no?, a todos los españoles.
Hombre, ver a Feijóo con los brazos cruzados cuando había terminado de su discurso la presidenta del Congreso, pues a mí no me gustó, no me representa.
Bueno, Pedro Sánchez está en el punto de mira mediático, lógicamente no solo por esa ley de amnistía. Mañana, por cierto, está prevista, ¿no?, esa reunión, encuentro con verificadores internacionales. ¿Dónde era al final?
En Ginebra.
En Ginebra. Veremos qué pasa, pero claro, es que hay tanto ocultismo siempre respecto a esto, no es maravilla.
Es que no entiendo además por qué motivo ese ocultismo, es decir, vamos a ver, ni siquiera es estratégicamente conveniente para el gobierno y para el Partido Socialista tanta falta de transparencia. Pues porque yo entiendo que el independentismo quiera aprovechar esta falta de transparencia para sus objetivos, porque ellos son así, hay que tener en cuenta que se está negociando con un prófugo de la justicia. Pero el Partido Socialista, si el Partido Socialista lo que cree que está haciendo es algo que está dentro de la Constitución y que evidentemente es democrático, ¿por qué no lo va a explicar? Al revés, lo que debería es dar cuantas más explicaciones mejor a los españoles para que comprendan lo que está haciendo. Por consiguiente, cuando lo ocultan de esta manera es porque es más difícil explicar lo que van a hacer que dar explicaciones de por qué lo están ocultando. Y eso crea un recelo en los ciudadanos aún mayor que tiene ya las apariencias de todo esto. Claro, oye, que se haga una reunión bilateral entre Junts y el Partido Socialista, que dirán, sí, son reuniones de partido. No, son reuniones de partidos que van a decidir cosas que después van a afectar a todos los españoles. Y, por tanto, esta es otra cuestión más para que estuvieran explicándolo con claridad todo esto. Pero aparte de todo, hacer una reunión en Ginebra, con el simbolismo que tiene Ginebra, de acuerdos de paz internacionales, etcétera, bilateral entre Cataluña, como ellos lo plantean, y España, y encima con un verificador o un mediador internacional, pues la verdad es que es para estar muy recelosos, porque además justo que coincida esto prácticamente con la apertura de la 15ª legislatura del Parlamento, bueno, si alguien tiene que controlar las decisiones políticas en este país, es el Parlamento. Ahí es donde se tendrían que estar celebrando las reuniones, y no en una sala de Ginebra, sin saber ni siquiera, porque se ha ocultado, quién es ese verificador internacional que va a dar fe de los acuerdos que así se hagan, que van a afectar después a todos los españoles.
Bueno, pues a eso también se refería esta mañana Enrique Osorio, que, por cierto, ya está en el uso de palabra en la Asamblea de Madrid, y hasta allí nos vamos a ir en directo, donde se encuentra nuestro compañero Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, como estabais oyendo, acaba de arrancar este pleno tan especial de la Asamblea de Madrid. Por cierto, por el 40 aniversario de la constitución de este Parlamento Regional, pero también por el 25º aniversario de su instalación en la actual sede, aquí en el distrito de Vallecas. 25 años lleva ya la Asamblea de Madrid haciendo sus trabajos aquí en Vallecas. En estos momentos, Enrique Osorio está haciendo pues historia de aquel año de constitución de la Asamblea de 1983. Después van a intervenir pues los portavoces actuales de los distintos grupos, también dos presidentes más de esta Cámara Legislativa y cinco presidentes autonómicos, empezando por el que inauguró este estadio autonómico en Madrid, el entonces miembro del Partido Socialista Joaquín Leguina, hoy expulsado del partido. Por cierto, que Juan Lobato, pese a esta expulsión en el último año, fue hace unos meses, pues ha confirmado su orgullo por la labor en aquellos tiempos de los gabinetes dirigidos por Joaquín Leguina. Será un pleno muy especial en el que también, pues en los pasillos se ha instalado una exposición con curiosas fotografías de aquella época, de aquella ya lejana época, 1983, en la que empezaba a andar la autonomía de Madrid, la joven autonomía de Madrid, entonces con muchas menos competencias que ahora.
Bueno, pues es la casa de los madrileños y es tu casa, Pepe, porque te pasas allí las horas, ¿eh?
Sí, en bastantes horas. Mira, si queréis os dejamos, está haciendo recuerdo de aquella época todavía el actual presidente de la Cámara, Enrique Osorio, os dejo con él.
Las estructuras de las ciudades estaban a medio hacer, se estaba cometiendo una traumática reconversión industrial y el 23 de febrero de ese año se produjo la expropiación de Rumas. Por otra parte, el ambiente social también estaba marcado por algunos hechos que ahora recordamos. Ese año hubo que lamentar 44 víctimas de la banda terrorista ETA, la mayoría de ellos policías y guardias civiles. Eran los años más duros del terrorismo. También había una alta inseguridad ciudadana, con un alto índice de robos, muchos asociados a la droga. A principios de 1980, la heroína se empezó a extender, desgraciadamente, por las calles de las ciudades y afectó a muchísimos jóvenes. En 1983 solo existía un centro de drogodependientes en la Comunidad de Madrid. Además, en una ciudad como Madrid se multiplicaban las barriadas de chabolas. Pese a este panorama que acabo de describir, nuestra joven democracia seguía dando pasos al frente. En septiembre, el Congreso de los Diputados celebró el primer debate del Estado de la Nación. En ese año comenzaron las movilizaciones contra ETA. Fueron multitudinarias las manifestaciones.
Lo que está haciendo Enrique Osorio nos contaba, ¿no?, esta mañana, que a la hora de prepararse el discurso, Antonio había dicho, bueno, como van a hablar tantos, porque es verdad que van a hablar de 5 presidentes autonómicos electos, también tiene después los discursos de otros presidentes de la Asamblea, dice, yo voy a empezar por el principio. Entonces se ha ido 40 años atrás, cuando estaban en San Bernardo en 1983, y está haciendo un retrato, ¿no?, de lo que era la España a nivel social y político de entonces, con esa democracia joven que decía, ¿no?, y con ese primer estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid, con esa primera sede, en fin, que hoy estamos de celebración y esto deberían saberlo también los jóvenes.
Claro, es que, oye, España evidentemente ha cambiado mucho en estos 40 años. Y mucha culpa también de que España haya cambiado en estos 40 años la tienen, pues, esa Constitución española que permitió, bueno, pues que surgieran toda esta serie de instituciones que descentralizaban una España cuando que antes de la democracia tenía un verdadero problema, y es el que la gente pedía esa autonomía, pedía esa descentralización, ¿no? De hecho, recuerdo los gritos en los años primeros de la democracia, libertad y autonomía, es decir, que era un grito muy muy habitual, porque estaba arraigada la autonomía en mucha parte de España, ¿no? Y esto ha llevado probablemente al programa histórico más importante de bienestar que ha tenido nuestro país. Y muchas veces lo ponemos esto en duda y se toman y se dan pasos que ponen en riesgo este bienestar que hemos alcanzado, y verdaderamente los que hemos podido vivir aquellos años y podemos vivir con plenitud y todavía juventud estos, porque en aquellos años éramos muy jóvenes, pues creo que las nuevas generaciones deberían de comprender el salto tan importante que ha dado nuestro país, y que evidentemente lo que deberíamos hacer todos es trabajar, como decía el otro día el rey en su discurso en el Congreso de los Diputados, para que las siguientes generaciones vivan más felices que hemos vivido nosotros. Yo estoy convencido que si en este país no lo estropean nada, las siguientes generaciones van a ser más felices que yo he podido ser. O al menos van a tener más cosas que yo he podido tener. No hablo de felicidad, pues yo también he sido muy feliz, pero van a poder tener y disponer más cosas de las que yo pude disponer cuando era joven, con las dificultades que hemos tenido todos, antes y ahora. Pero evidentemente lo que no puede nadie, y sobre todo los políticos, es convertirse en un problema, porque los políticos en aquella época lo demostraron, no fueron un problema, sino que fueron la solución que dio salida a los problemas que tenía España.
Estamos hablando de la época a la que se refería Enrique Osorio, de la movida madrileña.
Sí.
¿Tú ibas de discotecas en esa época?
Sí, claro.
¿Llevabas el pelo largo o no?
Vamos a ver. Bueno, yo lo llevaba... No, yo jamás he llevado el pelo muy largo, pero evidentemente lo llevaba más largo de lo que lo llevo ahora. Ciertamente, porque todo el mundo lo llevábamos más largo de lo que llevaba ahora. Y llevaba pantalones vaqueros y llevaba pantalones campana, que era lo que se estilaba en aquella época. Tengamos en cuenta una cosa, que yo también tuve una etapa política en mi vida profesional, en mis primeros años. Y mientras que aquí se estaba inaugurando la Asamblea de Madrid, yo estaba inaugurando como político, como diputado autonómico, la Asamblea, las Cortes de Castilla y León, es decir, las primeras Cortes autonómicas que se hacían en Castilla y León. Por tanto, yo también estuve allí. Esa etapa la he ayudado yo también a forjar, ¿eh?
Y tienes, no sé, claro, ahora que ves la vida pasar como todos, ¿no? Y con esa experiencia atribuida, ¿pensabas que en algún momento España iba a estar en el punto en el que se encuentra ahora, a nivel político?
No. Sobre todo lo que no podía pensar es que después de las dificultades que se tuvo para hacer la transición, que fue modélica, las dificultades que se tuvo y las dejaciones que hubo que hacer por una y otra parte para que la Constitución no fuera una Constitución de uno, sino que fuera la Constitución de todos, lo que no podía pensar es que 44 años o 40 años después hubiera alguien que pusiese en duda precisamente eso, que fue el gran peldaño de lo que ha empujado a España a las cotas de bienestar que tiene ahora mismo. Por eso, cuando veo políticos que creen que todo lo están inventando ellos, pues de verdad deberían de mirar por un agujerito y darse cuenta de que muchas generaciones trabajaron precisamente para que los políticos ahora puedan vivir mucho mejor que los políticos de aquella época, sin duda. Y en aquella, hay que tener en cuenta que en aquella época la inmensa mayoría de los políticos eran vocacionales, no eran profesionales como son ahora. Y evidentemente todos tuvimos que tragarnos muchas cosas en beneficio del pluralismo, que es fundamental en la democracia, para que se haya llegado a una etapa en el que no podemos permitir que nadie chafe aquello.
Mira, se están ahora proyectando imágenes hablando de la democracia, de los políticos, de quienes habéis formado parte también de la historia. En este caso estamos hablando de la Asamblea de Madrid, de quienes ocuparon, ¿no?, cargos tanto en la presidencia, diputados, presidentes de la Asamblea. Mira, Rafael Simancas.
Claro, fíjate qué joven.
Estaba también Fausto Fernández Díaz. Bueno. He visto por ahí fotos de Jaime Lisabeski del PSOE. De Ángel Pérez, de Izquierda Unida, que hace poquito estuvo aquí con nosotros en el estudio. En fin, que, como digo, es lo que se está produciendo allí ahora mismo en
la Asamblea. Doña Carmen Menéndez González Palezuela. Doña Inés Sabanés Nadal. Y don Gregorio Gordo Pradel.
Bueno. Pues así te voy a despedir, Antonio, aunque hay mucha tela que cortar y muchos asuntos, pero van a seguir dando que hablar, porque claro, tenemos entre otros que Israel ha retirado a su embajadora de España.
Bueno, es un conflicto diplomático importante. A mí me parece que en las relaciones internacionales España está patinando, Pedro Sánchez está patinando más de lo adecuado, y enfrentarse con un amigo como es Israel en estos momentos, pues creo que no es oportuno.
Pues esto va a seguir dando que hablar y seguramente la semana que viene actualizaremos esto y otros temas. Ha sido un placer como siempre.
Igualmente,
y buen
Nieves.
Fin de semana.
Gracias.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Hoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
En esta Semana del Turismo que estamos teniendo aquí en Onda Madrid, ¿cómo no? Tenemos que hablar de los belenes porque es que son sin duda una de las principales atracciones turísticas de la temporada navideña. La Comunidad de Madrid cuenta con una amplísima variedad de ellos, muchos instalados por la Asociación de Belenistas, y hasta el 18 de diciembre sus socios están montándolos por toda la región. Ayer terminaron y tuvo lugar la inauguración del que podemos ver en Sol, pero quedan todavía más y con ellos en plena faena está ahora nuestra unidad móvil y Gloria Talavera.
Sí, hoy teníamos una cita con la Asociación de Belenistas, hemos quedado con Fernando de Miguel, es el vicepresidente, bueno, y le hemos pillado en un descanso porque hay que ver lo que llevan trabajando durante estos últimos días, aunque en realidad me decía Fernando, los belenes de este año casi los hemos empezado a planificar un año antes, ¿no? Buenos días.
Sí, hola, ¿qué hay? Buenos días. Sí, nosotros empezamos a planificar los belenes sobre el 2 de febrero, que es cuando para nosotros acaba la campaña de Navidad del año anterior, que es la Virgen de las Candelas. Ahí ya nos sentamos, el equipo de la Asociación de Belenistas de Madrid, y empezamos a ver qué belenes y qué escenografía vamos a preparar para el siguiente año.
Y en estas Navidades, ¿cuántos encargos habéis recibido?
Pues hasta este momento yo creo que ya no damos abasto de hacer más. Nos han encargado 23 belenes, tenemos que hacer 4 exposiciones, tenemos que poner 5 natividades y tenemos que decorar 10 despachos.
Madre mía, qué trabajo. Y la gente se preguntará, ¿sois muchos?
Sí, gracias a Dios. En la Asociación de Belenistas de Madrid somos casi 600 socios, de los cuales activos que estén trabajando durante todo el año, pues estamos hablando casi del orden de 60-80 personas entre un entorno con diferentes tiempos de dedicación en la asociación, y estamos trabajando los 365 días del año.
¿Y eso se hace por afición?
Sí, es una pasión que nos une este tipo de pasión. Tenemos una identidad que es el belenismo y queremos defender el belenismo como una gran tradición española que llevamos pues transmitiéndolo de boca a boca, de padres a hijos, de generación en generación.
Fernando, y si quisiéramos ver todos vuestros belenes o los máximos posible, ¿cuál es el recorrido que nos propones? Porque tenéis en la capital y de fuera de aquí del centro, ¿no?
Sí, bueno, en Madrid tenemos muchos belenes, tenemos el belén más grande que vamos a montar es el de la Puerta del Sol, que mejor dicho que hemos montado ya, porque justamente lo acabamos ayer, es el de la Puerta del Sol, que son 280 metros cuadrados de belén y que este año va a tener una sorpresa, que va a ser un belén inmersivo. La gente que asista pues va a participar del belén, o sea, dentro del belén. Tenemos el del Ayuntamiento de Madrid, que tiene 45 metros cuadrados, que es una preciosidad también de belén. Tenemos el de la Junta de Arganzuela, que es un belén muy bonito, con una exposición en la que tratamos de unir lo que es el patrimonio cultural con tanto el material como inmaterial, dado que el belenismo desde el 14 de junio del 2022 se declaró manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España, y por otro lado lo hemos unido con edificios que son patrimonio mundial, que es el paisaje de la luz. A partir de ahí, pues tenemos muchas juntas de distrito, tenemos la junta de distrito de Salamanca, tenemos la junta de distrito de Latina, tenemos la junta de distrito de Arganzuela, tenemos la junta de distrito de Tetuán, de Fuencarral del Pardo, de Moratalaz, bueno, seguro que se me olvida alguno, de Vallecas.
Muchísimos, digamos, son 23. Y cuando habláis de exposiciones, ¿a qué os referís?
Bueno, hay belenes, como es en Torrejón de Ardoz, como es en la Junta Municipal de Arganzuela, como es en la Junta Municipal de Tetuán, que aparte de Belén hacemos una exposición de figuras y de edificios. Ahí lo que tratamos de recrear en ciertos edificios o en urnas, pues ciertas figuras que son muy representativas o son de primeros artistas, tanto españoles como extranjeros.
Decíamos que todo se empieza a planificar en febrero, pero cuando comienzan los montajes realmente es el mes de noviembre. Por ejemplo, este que nos comentabas de la Puerta del Sol que se acaba de inaugurar, ¿cuánto tiempo de montaje ha llevado?
Pues ha llevado 5 días, a una media de unas 12, 13 horas diarias, y hemos participado con diferentes horarios hasta 45 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué materiales se suelen utilizar para montajes como este?
Bueno, está por un lado el material clásico para nosotros, que es el corcho y el musgo, que es un básico, pero después todas las construcciones están hechas con porespán expandido, están hechas con madera, con escayola, y después en el Belén pues tenemos que poner pues el piedras para el río, el butilo para impermeabilizar el cauce del río, motores y bombas para llevar de un sitio para estar haciendo circuito cerrado del agua, pues muchísimo material.
Ay, lo del agua me encanta, ¿no? ¿Cómo conseguimos esas fuentes, esos ríos, esos lagos?
Bueno, es una técnica como todas. Ahí lo que hacemos primero es planificar cuál va a ser el cauce del río a través del Belén en función de la escenografía que queremos representar, y después con la estructura de madera hacemos todo tipo de elevaciones para que se vayan haciendo plataformas para remansos de agua y que se produzca la catarata, y después con corcho para, bueno, butilo primero para impermeabilizar todo el cauce, después con corcho para ir haciendo todo el cauce del río, y después con una bomba que va a través de un depósito, pues ir circulando el agua en un circuito cerrado.
Fernando de Miguel, muchísimas gracias, que nos encanta el trabajo que realizáis todos los años, os superáis edición tras edición, y esta mañana queríamos hablar con ellos porque vamos a recorrer, seguro que estas Navidades, muchos de estos escenarios que nos detallaba el vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid. Found something crying, it was my soul. I fed it milk so it wouldn't grow old. We crossed the borderline at dawn and woke up in a
yo, Carlos Honorato, ¿pondrán belenes en el planeta R? Que hay que ver que belenes. Podían ir de la Asociación de Belenistas allí a saludar a la familia.
Lo más cercano que conocen a un Belén es Belén Almonacid. Lo más cercano que conocen a un Belén.
Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si hacemos belenes, lo hacemos con figuritas de todas las belenes vuestras. Tenemos a Belén Almonacid, que la ponemos siempre en el
Belén
pesebre.
Esteban.
Belén Esteban, que hace de...
Y grita.
Iba a decir hace de la mula o el buey, pero ya parece que me estoy metiendo con ella. No, quería decir figuritas.
Un saludo, Belén.
Claro,
un saludo.
Que sí, te queremos mucho, Belén.
¿Y el caganer?
Belén Rueda es el caganer, Belén Rueda, porque lo interpreta muy bien. Pone cara así como de... de apretar. Por eso es el Caganer.
Otro saludo, Belén.
Otro saludo a Belén Rueda también. ¿Y qué más? ¿Qué Belén más nos falta?
No, famosa. Deja de faltar.
Belén López también.
Deja de faltar. Deja de faltar.
Perfecto. ¿Alguna pregunta más?
No.
¿Me puedo ir ya? Sí, todo genial.
No, no te puedes ir.
¿Tú qué haces aquí, por cierto?
Pero tú has venido a trabajar, ¿no?
Sí, es verdad. ¿Tú qué haces aquí?
Yo, pues pasaba por aquí.
O sea, no me podéis hacer esto, porque esto es como... ¿Os acordáis el príncipe de Belén cuando la estabais viendo y de pronto veías el capítulo 7 y en el capítulo 8 la madre es otra?
Sí, pues a mí no me lo digas. Yo solo a Eli del Valle.
Mira de pronto aquí, ahora qué tal Eli. Uy, ¿qué ha pasado?
Eli, ¿dónde está Eli? Pues,
¿qué te ha pasado?
Pues claro. Como se suele decir, tampoco soy tan fea, ¿no?
No, si no es una cuestión.
Eres muy resultona.
Claro, sí, tampoco. Y Eli también.
Bueno, hombre, también, claro. Sí, sí.
Porque... Pues le mandamos un beso a Eli, porque.
A ver si ahora vamos a dar aquí.
Un saludo, Eli.
Claro, un saludo, Eli.
Estar aquí contigo, pero es que tiene la voz un poquito tocada.
Ah, está, es por baja. Por baja de voz, porque tiene la voz baja. Por baja laboral, quiero decir. Como no he preguntado qué le pasaba.
Un catarro.
Vale, es que...
Nada grave.
Me interesa mucho de cantar villancicos, dice Nacho Cerezo. Porque el espíritu navideño...
Sobre todo villancicos, sí, claro. Sí. Eli del Valle,
es verdad.
Estuvo en el concierto de Joel López.
Y cantó mucho.
Claro, lo dio todo, claro, lo dio todo.
No es Eli del Valle.
Ah, ¿quieras tú la que habías estado en el concierto?
Yo sí.
¿Has estado de concierto?
Uh-huh, sí.
¿Y qué tal?
Bien, muy bien.
¿Tú gritas?
Pues no grité porque tenía que hacer el programa al día siguiente.
No es como yo, claro, cuando voy al fútbol.
Es lo que tenemos.
Estaba Nieves en el concierto de Joel López y aplaudía.
Cantaba
como...
Cantaba para adentro.
Aplaudía como en el golf, ¿sabes? Cuando meten así un...
Oye, pues una de las experiencias más locas que yo he tenido ha sido un concierto con auriculares, ¿eh? ¿Habéis estado alguna vez?
No. Bueno, alguna vez me han dado ganas de ponérmelos por cómo cantaba el bicho.
No, ahí hubo determinados acontecimientos en Madrid que se hicieron así. Por ejemplo, me acuerdo en el Orgullo, por ejemplo.
Sí.
Y te ponías los auriculares y estabas escuchando lo que había en el escenario. Y es un poco raro, ¿eh?
Claro. ¿Tú te has dado cuenta lo que hace Rubén para que hablemos de otras cosas?
Sí.
Y así se ahorra trabajo.
Día.
Contadme más cosas.
Ya, sí.
Es como comprado? El psicólogo.
¿Qué habéis hecho este fin de semana?
Cuéntame.
Que te falta poner el diván.
Luego la gente ve de pronto que pongo cosas de hace 4 semanas y es que me han sobrado. Yo las tenía preparadas a lo mejor para febrero, pero madre, claro, nos liamos a hablar y ahí sobra.
Sí,
en fin, bueno, tengo que sacar cosas.
Venga,
porque
esto
ya es que se me está caducando. A ver, empecemos por la ministra Sira Riego, que es nueva ministra de Infancia y Juventud. Empiezo por ella porque tuvo un pequeño lapsus, un pequeño problema con el iPad el día de su toma de posesión, y quizá fue eso, el problema con el iPad, lo que la desconcentró e hizo que dijera una frase que no tenía demasiado sentido. Es una frase hecha que utilizáis los humanos, pero ella la dijo al revés.
A mis compañeras, a mi familia.
Ajá. ¿Eh? ¿Ya?
Las nuevas tecnologías, me temo que me han pasado una mala jugada.
Bueno, me han pasado una mala jugada, no se dice sí, me han no jugado dice, una ¿no? mala pasada, y es más, siendo ministra de Infancia y Juventud, ni siquiera deberías decir me han jugado una mala pasada, deberías decir las nuevas tecnologías me han troleado, bro, ¿vale? Que es lo que se dice ahora. En fin, que también te digo, en 2023, llamar a una tablet nueva tecnología...
Sí, hombre.
No sé yo, igual nos hemos venido un poquito arriba, ¿no? O sea, parece que lo único que no es nueva tecnología ahora es un teléfono de góndola, ¿vale? Todo lo demás, internet, las nuevas tecnologías, no, hombre, señor, internet lleva ya 50 años, ¿qué estamos hablando? En fin, bueno, si te acuerdas del teléfono de góndola, no has entendido nada de lo que estamos hablando, claro, no has visto una tablet en tu vida, ¿eh? una tablet de chocolate, como mucho. En fin, bueno, en la sexta...
También te diré que si no lo dice, no se nota.
No,
ya, no, si nadie lo notó. Yo, que soy muy mala persona. Los demás todos han tirado, ya está. Y sigue siendo ministra, ni dimisión ni nada, por decir una frase mal hecha. Ni nada. En fin, bueno, vamos a la sexta, donde mezclaron la palabra escaño con una bebida muy popular y les quedó muy gracioso.
No.
Pues mira, Núñez Feijóo ya está sentado en su escaña,
Podía haber sido peor, efectivamente.
Pues es que me estaba esperando lo peor.
Claro, pero la escaña me gusta porque es el único puesto de trabajo que suena a que puedes tomarte una cervecita mientras curras la escaña. Me encantaría que los diputados hicieran todo el rato bromas así. O sea, que en el Congreso de los Diputados llegaran al bar ¡una escañita! Por favor. O que hablan, ¿dónde vas de vacaciones? Y ellos, pues yo a escaños de Meca. O sea, así que como cosas así. El 31 feliz escaño nuevo. Yo lo veo, ¿eh? Yo ahí como sugerencia lo dejo. Bueno, y ya estamos en Navidad. Parecía que no iba a llegar nunca el año pasado, pero ya estamos en Navidad. Hombre, si estamos a 1 de diciembre, diréis, ya vamos tarde, que ya hace semanas que se habla de turrón en la tele, por ejemplo, concretamente en Telemadrid, donde Emilio Pineda demostró que controla a la perfección los dos tipos de turrón más famosos que existen. Hay dos muy famosos,
sí.
¿No?
Sí.
aparte de llevarnos un turrón, pues hombre, saber cómo se elaboran y su historia.
Pues hay que quedarse al final de la visita.
¿Puedes creer que yo nunca sé cuál es el de Gijona o el otro? Yo lo llamo el duro y el blando. El duro y el blando.
Yo creo que el de Gijona es el duro, ¿no?
Nunca me acuerdo.
Bueno. Ah, es el blando, nos dicen.
¿Has visto?
Es el blando, nos dicen. Pues ¿y para qué te tiras a la piscina? Si tienes razón, Francine. Si todo el mundo llama turrón duro y turrón blando. Sí. ¿Sabes? Si, si sona o no.
Sí.
Alicante.
Alicante, eso. Que además debería haber niveles. Porque para mí el turrón duro, no sé para vosotros, pero para mí el turrón duro está demasiado duro y el turrón blando está demasiado blando.
Sí, sí.
Uh-huh. O sea, un poco es como verdad. Asqueroso. Sí. Entonces, ¿podemos hacer, por favor, turroneros de España y del mundo, un término medio entre la textura de una babosa y la dureza de la cabeza de mi cuñado?
Se llama torta.
Ah, ¿sí?
Sí.
En vez del turrón. Pero, hombre, sí.
Cuando lo descubras, te va a abrir un nuevo mundo.
Un turrón de esa textura.
Y lo suelen vender en unas cajitas redondas.
Tráeme dos, sí. Por favor.
Vale, paga. Paga lo que debes antes.
Te hago
que me hiciste lo mismo con el jamón.
Te hago un mismo ahora. Estaba muy rico, por
sí,
cierto.
Sí, ya.
Sonorato, qué generoso eres. Bueno, vamos a la tele de Murcia con Antonio Hidalgo. En un momento que he rescatado el programa APM de TV3, yo creo que dada la edad de cierta parte del público de este programa de la televisión murciana, hay preguntas en las que Antonio se la juega, eso lo sabéis.
Sí, sí, sí.
Y en este caso, le pasó.
¿Qué darías tú por que tu marido fuera detrás tuya babeando y diciendo, cariño, ¿dónde estás que quiero estar a tu lado?
Nada.
¿Por qué?
Porque soy viuda.
Efectivamente, digamos que no daría nada porque su marido la persiguiera porque es viuda. Es decir, si
un
eres
fantasma.
Viuda y tu marido te persigue, claro, ojo, que o es como Patrick Swayze en Ghost,
no.
Y le da por la alfarería erótica, ¿vale? O del susto que te da cuando se aparezca, se te corta el cuerpo. Vamos. O sea que yo tampoco querría que me persiguiera mi marido si fuera viuda. Bueno, claro, ya que saco el tema Ghost, seguro que estáis pensando que, hombre, precisamente porque la mujer es viuda,
sí.
Le pregunta a Antonio Hidalgo que si le haría ilusión que su marido estuviera persiguiéndola, buscándola y tal. Pues
pero
una cosa os tengo
baboso,
que decir.
¿No?
Sí, lo dice un poco. Es el tono de. Bueno, lo dice como en plan erótico, ¿no? De venga, te gustaría que tu marido te buscase y tal. Y diréis, claro, precisamente como el marido está muerto, a la mujer le haría ilusión. Pues Antonio Hidalgo también lo pensó y tampoco le salió bien.
Pero con más razón, a lo mejor está. ¿Cuánto tiempo llevas viuda?
13 años.
13 años. ¿Y le echas de menos?
No.
No, que no insistas, Antonio, que no. Que esa mujer no quiere ver a su marido ni en pintura, literal. Que tenían un retrato colgado en el salón y le ha dado la vuelta. Que lo sepas. Es la única vez.
Le echas de menos.
Es la única vez, de hecho, que alguien ha dicho: me voy con mi madre y su pareja se ha alegrado porque su madre estaba ya en otro barrio. Y no me refiero que de Moratalá se hubiera mudado a San Chinarro.
No,
¿vale?
No,
digo
no,
que
no.
Estaba fenecida, ¿vale? Que ya, estaba sí, sí, Mortimer,
sí,
¿no? Como
sí,
dicen
sí,
ahora los chavales.
Recogida, que dicen en Andalucía.
Estaba recogida.
Es muy bonito eso. Estar alguien recogido.
Es precioso, uh-huh. Efectivamente. Pues, ahí queda el dato. De
guardado también se dice.
Regionalismos, por Carlos Honorato. La sección.
Bueno, una retratadura.
He aprendido también de los humanos, aparte de que se dice recogida cuando alguien la espicha, ¿vale? En Andalucía, he aprendido también que la estética es algo que os preocupa mucho.
Ajá.
Y tengo un consejo para daros. Bueno, no lo tengo yo, lo tiene el TikToker Diego Losada.
Puede ser feo, pero si eres inteligente, respetuoso, honesto y buena gente, seguirá siendo feo porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Eso es.
Bien, bien, bien.
No cambia nada, pero atención al tema de ligar, porque no nos engañemos. O sea, si además de feo tienes el carácter agrio, vas a pillar poco, ¿vale? O sea, que mejor ser simpático, por lo menos si eres feo. Esto lo digo por ti, Carlos.
Ya.
Yo obviamente estoy fuera de
todo. Yo soy muy guapo.
Que te debía el jamón y qué más.
Y ya verás, cuando saquen la lista de
jamón
los Reyes Godos, verás.
Vamos a la sexta, cambiando de tema.
Muchas tortas le voy a dar.
Con Iñaki López, que hablando de setas, ellos estaban hablando de setas, ¿eh? Y provocó una confusión de lo más tonto.
Estas comunidades son las que más agua van a recibir. Venga,
reza. No, yo que llueva y que se llenen los embalses. Tiene, y
claro,
yo como felicito dicen a mi cuñado que es setero, sí. Quiero decir. Y
bueno.
Podrá coger mucho níscalo.
Pues,
setero.
Setero.
Había
entendido
hetero.
Hetero también.
Claro.
Claro, hetero también es su cuñado.
Setero,
dice él.
Sí.
Claro, él se refería a setero de setas, claro. Aunque lo de hetero no es un motivo especial para celebrar. O sea,
no.
Lo otro tampoco. O sea, tampoco tendría mucho sentido decir, felicito a mi cuñado que es homosexual, pero homosexual de lo bueno. Vamos, ve a Beyoncé y vomita. O sea, es una cosa mi cuñado. No, pues no tiene sentido para dar.
Setero.
Ni de homosexual.
Parece
ni de
un insulto, ¿eh? Setero.
Setero. Setero tú.
Setero.
Setero tú.
Champiñonero.
Eso mismo.
Niscalero.
Hoy niscalero suena... Sí, ¿eh? Y tú, niscalero. Madre mía. En fin, bueno, a veces es mejor estar callado. No lo digo por esta conversación sobre setas que hemos tenido. Lo digo porque dicen que el que calla, otorga. Esto significa... Bueno, a ver, espera.
A ver.
No me lo expliquéis todavía, que se lo tenéis que explicar también a Jesulín de Ubrique, que en MasterChef Celebrity tenía la duda él.
Muchas veces el silencio, dicen, el silencio, ¿cómo es? El que calla es porque...
Otorga.
Otorga, ¿no? ¿Y otorga qué quiere decir?
No.
¿Otorga qué quiere decir? Pues a ver, Jesulín, otorga es una palabra, o sea, como impresionante.
¿No es un pueblo de León? ¿Otorga?
También, sí. Los mantecaos, ¿no? De Otorga. Bueno, da igual lo que signifique Otorga, Jesulín. En este caso, tú con lo que te tienes que quedar es con la primera parte del refrán, sí. ¿Vale? El que calla Otorga, pues tú quédate con la parte de callarse.
Sí, con el silencio.
Es broma, Jesulín. ¿Os acordáis de Jesulín, que era un castigador de mujeres que le tiraban bragas y sujetadores para poner una mercería?
Uh-huh.
Ese ha causado más cistitis que las piscinas municipales, ¿eh? Jesulín, en fin, ¿tú has estado viendo a...?
Sí, sí.
No.
Era una de ellas.
Sí, de las de la plaza.
No tiene ningún sostén mío.
Sostén, qué moderna.
Sostén.
Qué moderna ha sido siempre Nieves.
Suje.
No me llames Randon.
El sostén. Bueno, queridos humanos, moderación, por favor, no digáis cosas tan feas como sostén y como otras cosas raras. Claro, a ver, que sé que vosotros no tenéis la culpa, ¿vale? Vosotros sois como los niños, que es verdad que hacéis lo que veis en la tele y seguramente la semana pasada estuvisteis viendo el programa de Sonsoles. Y en fin, algo feo se os pegó porque fijaos en lo que pasó cuando Sonsoles estaba a punto de conectar con un invitado. El invitado estaba ya en pantalla.
¿Vencer al miedo y no dejarse llevar por el pánico?
Es Gil. Oriol Puig, hola.
¡Oh! Es Gili, Oriol Puig, hola. Oriol no estaba a punto de llamarte Gili nada, ¿eh? Es que confundo los apellidos y no sabía si el tuyo era Puig o Gil, ¿vale? No. Y ya está, y justo estaba preguntando. ¿Cuela? En fin, que le podía haber respondido. Por supuesto que no, si no me ofendo, no te preocupes, Sonsoles, me gusta la fruta, ¿vale? Bueno, y fijaos que es curioso porque en este caso Sonsoles recurrió a tiempo y dijo Gil. Y no lo que sigue.
Sí.
Pero ha habido esta semana otro momento en el que tenía que haberse quedado callada y no fue capaz. Os pongo en contexto. Ella estaba dando información sobre una supuesta pareja de Bertín Osborne. Uh-huh. Una tal M.
¿Una más?
Otra más. Lo digo así porque es importante que no digamos el nombre porque todavía no se había desvelado hasta ese momento.
Ya.
¿Vale? M. Es muy
M.
importante
punto.
Que nos refiramos a ella, no con su nombre completo,
no,
¿vale?
No.
Que no lo voy a decir.
No lo digas.
Sino como M. ¿Vale? No. Es decir, no como hizo Sonsoles.
Habría vivido Bertín con una mujer catalana de 40 años que responde a la sigla M. Una decisión drástica e importante, pero antes sobre esta señora Marta Punto. Marta Punto,
¿qué?
Se llama.
M. Punto, ¿no?
Ah, pero
claro, M. mejor, Sonsoles, porque hay que decirle a Sonsoles que M.
Marta Gil.
M. Esconde información, ¿vale? Pero si dices Marta Punto, no esconden nada, ¿vale? Te sobra el punto.
Quiere permanecer en el anonimato.
En el anonimato, claro.
Marta,
no,
Marta.
Quiere permanecer en el anonimato a mi costa. Le
en el economato a Sonsoles. Permanecer.
Bueno, en fin, menos mal que no tuvo que declarar ella cuando lo de M. Rajoy, ¿os acordáis? Porque si no, estamos listos. Muy bien, queda demostrado que Sonsoles sabe guardar un secreto. Yo creo que a partir de ahora deberían contarle a Sonsoles las noticias según vayan saliendo en el programa, que sea sorpresa para ella también. ¿Por qué? Porque los compañeros es importante que sepan guardar un secreto. Mira a mí, por ejemplo, Nacho Cerezo me contó que a Nieves Ortiz le gusta vestirse de Orteacano y yo te he criticado.
No.
Haz lo que quieras.
No.
Ya está.
Porque te digo una cosa, estamos tan a gustito.
¿Ves? Que la apuesta está...
Pero ya se va haciendo tarde.
Le gusta cantar. Venga, ¿me da tiempo a uno más o
venga,
me voy?
Ya.
Lo que quieras.
Sí.
Venga, pues me voy con el gusto que tienen los humanos por mezclar no solo la cerveza con limón y la ginebra con tónica, también palabras y os queda muy gracioso, la verdad.
Hoy hemos llegado aquí en el puerto de Navacerrada a 4 grados bajo cero. Esa es la temperatura máxima. Máxima.
Que viene siendo la temperatura ni mínima ni máxima. O las dos cosas a la vez, cuando te tomas un mojito en Navacerrada. O sea, que es como frío y frío y calor, como verano e invierno juntos.
Más o menos.
La mezcla, el encanto
de
la mezcla.
Yo creo que ya le podías ir dando unas tortas de esas.
Las tortas.
Las...
No, sí, ya.
Las tortas se las voy a dar a él.
Me las he ganado, ¿eh? Está un buen rato hablando.
Sí.
Y me pagan por eso.
No te vayas.
Te pagan demasiado.
Vamos a resolver el reto.
Bueno, ¿qué era lo más barato de nuestra cesta de la compra? Los limones, 900 gramos, la naranja de zumo, la bolsita de 1,5 kilos, o las fresas, el medio kilo de fresas. ¿Qué hubieras dicho tú, Nieves?
Los limones.
Limones.
La B, las fresas.
Las fresas.
¿Qué es la C?
ya. Bueno, pues los oyentes han dicho que la naranja de zumo, el 39%. Oh. Le siguen los limones, el 33%. Y lo más barato, y el menos votado, las fresas, el 28%. Bueno, pues la respuesta correcta son los limones. Valen 3,59. Le siguen las fresas 3,99 y lo más caro eran las naranjas de zumo 4,25, un kilo y medio.
Que es que a mí me gusta mucho el zumo con 25, de naranja.
Pero bueno, vaya atraco.
Ya, bueno. Que volvemos el lunes.
El lunes a las 10.
Buenos días, Madrid. Nacho Cerezo, ¿tienes planes para el fin de semana? Porque es que encajas perfectamente con la descripción de algún oyente dentro de cómo le gustaría que fuera su pareja. No digo nada, no digo nada. Y lo que sí haremos será disfrutar del fin de semana, pasarlo bien y el lunes aquí a las 10. Gracias, chao. I have not lived one.